ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Alfonso Macías en esta nueva emisión de La Hilacha Voladora, esta vez hablando un poquito sobre las letras y sobre las palabras. Y sobre lo que significan las letras y las palabras. Tenemos como invitados, de super lujo, por supuesto, a Ernesto Reséndiz Oiquión, quien estudió letras hispánicas. Él es co-coordinador del Seminario de Literatura Lésbico-Gay de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además de eso es becario investigador en el Colegio de México. Ernesto, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación, Alfonso. Muy bien acompañarte esta noche.
Bienvenido. Y tenemos también a César Cañedo, que además tiene un currículum mucho más impresionante. Él es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es también es co-coordinador del Seminario de Literatura Lésbico-Gay de la UNAM. Poeta, atleta y bailarín de Vogue. Y César, lo siento, nos vas a tener que explicar qué es esto de bailarín de Vogue. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Alfonso. Aclarar que un currículum mucho más versátil, quizá, el que entendió. Y en cuanto al Vogue, pues México ahora está retomando poco a poco, sobre todo la Ciudad de México, la cultura del Vogue que surgió en los 80 en Estados Unidos, con estos barrios marginales, de estas casas de prostitutas, de gente que vivía en condiciones de VIH y que se reunían y que eran una casa donde los integrantes se apoyaban y bailaban bailes urbanos, específicamente este Vogue, que es manoteo, pose, fingir amaneramiento, jotería. Y ahora, desde hace como 3 años en México aproximadamente, se está reactivando poco a poco con fuerza esta cultura y se está trayendo acá. En México hay 4 casas de Vogue aquí en la ciudad. Uh-huh. House of Apocalyptic, House of Machos, House of Drag y House of Shiva. Yo soy de la casa del Apocalyptic y nos dedicamos a bailar y a militar como la pose, el cuerpo y la diferencia sexogenérica desde ahí, desde la fiesta.
Hoy sí está padrísimo, ¿no? Hoy está bien interesante.
Sí.
No sé que haya alguna cosa como esta en San Luis, pero no dudo que lo haya, porque tampoco creamos que San Luis está tan atrás. Y bueno, vamos un poquito como de adelante para atrás, porque la última noticia o lo último que yo presencié fue la presentación de este libro que está enfrente de mí, que se llama Rostro Queer, que escribiste tú y es poesía.
Sí. Uh-huh. Sí.
Cuéntanos un poquito de él, amén de que Ernesto hizo también una presentación increíble.
Sí, yo estoy muy contento con la presentación de Ernesto, ojalá también diga algo al respecto del libro. Pues estoy muy, muy feliz de tener ya mi primer poemario.
Uh-huh.
Me gusta mucho y es una parte muy importante de mí escribir poesía. Esta poesía también se vincula mucho con mis vivencias personales. Hay mucho autobiográfico, hay mucho que no, pero está ahí todo lo que me da sentido desde el asumirme, desde la dignidad y del orgullo joto, más que gay, ¿no? En esta apropiación de lo joto, del margen, y también desde esta apropiación de lo queer, de la palabra en inglés que viene de torcido, rarito, y apropiarlo también a la diferencia desde los cuerpos, desde apropiar tener un cuerpo diferente con ciertas marcas físicas evidentes o no, pero potenciarlo desde la dignidad de una gran cantidad de diferencias sociales, afectivas, corporales que pueden tener cabida.
En este asunto de lo queer, de lo diferente, ¿cuál es la importancia de escribir poesía?
Yo lo considero algo como muy personal en un nivel y muy político también, porque la poesía finalmente nos congrega, nos conecta con nuestros afectos más profundos, con nuestra sensibilidad más profunda, y eso puede impactar, y me ha tocado sentir el impacto, pues, entre las personas que me escuchan, que me han escuchado, y me conecta también con la afectividad de otras personas que pueden sentir situaciones similares o no necesariamente, pero que pueden reconocerlas también.
Me parece bien interesante, pero vamos a escuchar un poquito a Ernesto. ¿Qué nos puedes decir sobre este libro de César? Bueno. Quiero hacer nada más la aclaración, perdón por la interrupción tan abrupta y tan falta de respeto. Leyeron algunos fragmentos de este libro y me gustó muchísimo y me pareció de veras algo que, sin ser esta poesía a la que de pronto la gente esperaría, es una poesía que dice mucho, ¿no? Pero bueno, Ernesto.
Sí, Alfonso. Bueno, yo estoy fascinado con el poemario de César Rosco Quir. Había ya conocido algunos poemas de César, quien hace años me compartía en nuestras tardes de amigos los poemas que él escribía y me pedía opiniones personales de qué me parecían estos poemas. Y César ha tenido un crecimiento en su voz poética impresionante, al punto que yo ya no reconozco mucho a ese joven que está escribiendo versos, sino ahora reconozco a un autor con una voz y con un estilo muy personal, muy sonoro, muy directo y expresivo en su forma de expresar su sexualidad, sus vivencias personales en la ciudad y esta poesía tiene también una carga política. En el sentido de una crítica a la comunidad homosexual que al menos en la capital se ha vuelto muy pagada de sí misma, genera muchas discriminaciones al interior de la comunidad y fuera de ella, gays que pueden discriminar por cuestiones de edad, de raza, de género, de condición social y que están reproduciendo ahí violencias que, en teoría, los gays tendrían que estar más sensibles a, por sus vivencias y experiencias que han sufrido por homofobia, tendrían que ser más conscientes de no reproducir esas mismas relaciones de poder, pero las están reproduciendo. Entonces, viene César con un trabajo poético y artístico a dinamitar y a denunciar esas violencias. Y a mí eso me parece fascinante. Es un poemario de 17 poemas en donde la forma y el fondo están muy bien trabajados. Y me encanta mucho su poesía.
Sí, a mí de hecho de veras me encantó. Y o sea, lo puedo decir aquí, César, muchísimas felicidades. Me encantó este poema que tienes, que es un poema lésbico. Y me encanta que un hombre escriba un poema lésbico, ¿no? Sí. No por otra cosa, sino porque son como estos temas que generalmente no se tocan, ¿no? Y bueno, no sé, a mí me gustaría que pudieras deleitarnos de tu viva voz.
Muy bien. María y Magdalena. María abraza a Magdalena. Se reconoce a sí misma en cada espasmo. En la perla tupida de floresta, en el sándalo púrpura del dedo, en la vestal concupiscencia oculta de vírgenes ungidas de Paráclito. Vainas sagradas, envueltas en un manto de estrellas que punzan, rozan, amasijan, redoblan, amamantan la tierna y blanda carne. Puerta del cielo eres, Dios te salve, María, le dijo Magdalena, al oído, trémula, gimiendo. Y tú, consoladora y reina, mi torre de marfil, mi casa de oro, Magdalena, replicó la otra, entre mares de espuma suya. Gozosas de concha nácar, de melodías de salterio, de ritual de palomas encontradas, las vírgenes florecen. Son lunas ascendentes de mareas, y mieles descendientes se ladean, y despiden un olor castísimo, de jazmines y flores de naranjo. La Virgen mira al cielo, en éxtasis supremo, y se encuentra con ese que vigila. No temas, María, que serás Virgen eterna y Santa altísima, porque no te ha tocado varón.
Que es fuertísimo.
Sí, en este poema de María y Magdalena, César está recuperando una tradición poética olvidada en la poesía mexicana que inició el poeta Efrén Rebolledo en 1916 con el poema El beso de Safo, un poema modernista en donde teníamos a dos mujeres casi como una escultura viva, apasionada, latente y gozosa. Y César reactualiza esta tradición que jamás debió de haberse olvidado de escribir poemas lésbicos y recupera una imaginería religiosa y le da un sentido gozoso, festivo, erótico que a mí me encanta.
Que además creo que tiene como cierta similitud por ahí con algunas cosas que escribía precisamente Sor Juana, ¿no? Uh-huh. No te molesta que haga la comparación.
No, para nada, ¿no? Si yo cuento que ese poema, porque además pues es un poco distinto, ¿no? Justo por esta cuestión de es una enunciación lésbica y yo pues ahí tuve que asumirme como poeta lesbiano y cuento que fue Sor Juana quien me lo dictó al oído en una noche febril de convento. O algo así, ¿no? Porque sí está Sor Juana muy presente, está Rebolledo, como bien mencionó Ernesto. En mi poesía está como la tradición mexicana, la tradición poética mexicana que se ha ido perdiendo, que es la del 19, la modernista, la romántica, la cursi, la empalagosa, pero ahora reapropiada desde esta dignidad y orgullo de las diferencias, de repente con tonos humorísticos, paródicos, críticos, y la verdad es que me divierto mucho haciéndolo.
Y eso se nota, ¿eh? Además de que seguramente te diviertes haciendo todas las demás cosas, ¿no? Atletismo y baile y poesía y etcétera, ¿no? Muy bien, quisiera irme un poquito hacia el seminario de literatura lésbica que hay. Mi primera pregunta sería: ¿existe tanta literatura lésbico-gay en México como para poder hacer un seminario?
Bueno, es una pregunta interesante porque considero que actualmente la literatura lésbica-gay o la literatura LGBT en México ya tiene una tradición de producción literaria, pero además a los investigadores o lectores interesados en abundar y profundizar en el conocimiento de esta literatura, tienen una tarea más fascinante, que es la de construir un corpus literario. Y esto de corpus literario nos referimos a la suma de libros y autores que en algún momento han abordado el tema. Y implica una labor de indagar en el pasado para poder descubrir ahí temas, situaciones, personajes que sin tener el protagonismo del primer plano para afirmar que sería una historia gay o una historia lésbica, pueden servir como antecedentes para alimentar una historia del homoerotismo o el lesboerotismo en la literatura mexicana. Entonces, pienso que en este momento estamos en la tarea de construir ese corpus literario, uh-huh. Es decir, ahondar en el pasado para descubrir y hacer lecturas más interesantes de obras que en un principio no han sido leídas como gays, pero que podrían tener una perspectiva homoerótica. Y sí, tenemos un corpus muy rico y Y la literatura mexicana y la literatura en lengua española da para un seminario LGBT.
Sí, porque además nuestro seminario, que ya lleva más de 2 años de trabajo, es bastante abierto y amplio en el sentido de que Ernesto menciona una búsqueda importante que es nuestra tradición, la tradición mexicana, recuperar autores y ver nuevas miradas para leer a nuestros autores y autoras. Pero la verdad es que estamos muy abiertos, es decir, nos llamamos Seminario de Literatura Lésbica Gay, porque había que tener una nominación en un momento, pero las labores del seminario trascienden esa denominación y la cuestionan, y todo el tiempo estamos explorando otras identidades, o sea, otras subjetividades que pueden tener voz y enunciación literaria, y otros discursos también que están en diálogo con la representación desde la ficción, no necesariamente literaria, como ahora vamos a tener exploraciones desde el yaoi japonés, desde el anime, desde el manga, desde la caricatura. Hemos trabajado las feminidades trans con la figura de la sirena, con invitados especiales que nutren el seminario, video, performance, tratar de abarcar mayor cantidad de discursos que enriquezcan nuestro trabajo también, ¿no? Es lo que hacemos además.
Es como una especie de literatura diferente, entonces, ¿no? O sea, que sale un poquito de lo convencional.
Sí.
Cuando mucha gente, digo, en mi experiencia, que la gente me ha preguntado si existe la literatura gay o si existe la literatura lésbica, generalmente imaginan cosas como muy porno o algo por el estilo, ¿no? Y creo que esto tiene otros matices muy grandes, ¿no?
Sí, en general pueden imaginar porno o adoctrinamiento, ¿no? Como
Ah,
si fuera
exacto, ajá.
literatura
Convencer.
para convencer y para que solo la lean los homosexuales y las lesbianas y si la lees te transformas, ¿no? Pero Eduardo Mendicuti, uno de nuestros autores que citamos para defender de alguna manera o para mencionar nuestra postura al respecto, dice, bueno, la gente que lee literatura de vampiros no se hace necesariamente vampiro ni es necesariamente vampiro, ¿no? Sino que
Claro.
habla de todo un mundo de representación
Bueno, y la
y
gente que lee a García Márquez no sale volando por la ventana,
exacto, sí,
¿no? O sea,
exacto.
digo.
Es ridículo, ¿no? Son categorías y denominaciones que sirven para agrupar un cierto tipo de obras, un cierto tipo de autores y sobre todo se defiende desde el nivel político, ¿no? Desde el nivel político que queremos resaltar una manera de leer esas obras en función de la visibilidad que puede otorgar a la comunidad, de la dignidad que pueden generar o que pudieron generar y cómo estos hombres, estas mujeres tuvieron que enfrentarse a los valores impuestos de su época para cambiarlos, para subvertirlos, para militarlos desde una literatura que diera cabida a lo que no estaba representado, ¿no? Es decir, la literatura sirve para representar realidades sociales. Una de las funciones que puede tener la literatura es esa, ¿no? Y entonces la llegada de la realidad social del deseo de un hombre por un hombre, de una mujer por una mujer y cómo esa sensibilidad puede implicar una cultura y una comunidad, eso resalta y es de impacto social, pues más allá del valor estético que también está en las obras, también es importante ver cómo han funcionado en distintos momentos de la historia para expresar la necesidad de ciertos sujetos que fueron marginados por apropiarse de su propia voz, de sus propias realidades, de vivir, de ser y de estar en el mundo y defenderlas con dignidad desde el mundo de representación por excelencia del discurso, que es la literatura.
Sí, como bien dice César, en este ensayo del escritor español Eduardo Mendicuti, que trata de apuntar una definición de la literatura gay, él considera que la literatura gay, la literatura lésbica, es esta literatura que representa las experiencias, como bien dice César, las realidades sociales que viven homosexuales, lesbianas, travestis, transexuales, pero cuyos autores no necesariamente tienen que ser homosexuales o lesbianas, pueden ser personas heterosexuales que deciden escribir sobre estos temas. Y estas obras no están dirigidas solamente y exclusivamente para gays o lesbianas, sino están dirigidas para un público amplio, para personas sensibles, lectores atentos que quieran acercarse a conocer estas experiencias y realidades sociales que se representan en la literatura de una manera interesante, atractiva, sugerente.
Bien, sabemos que en general en las artes ha habido muchas personas homoeróticas, homosexuales, y que muchas veces, digamos, hablamos por ejemplo de Miguel Ángel Buonarroti, pues muchas de sus esculturas y Leonardo da Vinci, algunas de sus pinturas tenían personajes que eran sus propios amantes, ¿no? Y en general es una cosa que en el arte se manifiesta. En la literatura, ¿desde dónde podemos comenzar a pensar que puede ser literatura gay? Porque hablamos de los griegos, por ejemplo, en donde hay una manifestación muy grande. ¿Eso puede ser considerado, o ustedes cómo lo catalogan?
Sí, en esto de las terminologías, los historiadores siempre tratan de ser muy escrupulosos y el término gay, bueno, fue una palabra usada para referirse primero a la alegría y luego en el siglo XIX empezó a tener ya una carga homoerótica que en un principio no necesariamente tenía. Si volteamos al pasado y hacemos una lectura queer, es decir, una lectura diferente de esa antigüedad clásica, podremos encontrar expresiones homoeróticas en la literatura clásica griega y romana que nos hablan de poesía a los efebos. La poesía de Safo es una poesía lésbica por el deseo de las mujeres. Pero si nos ponemos escrupulosos con el sentido de los términos, en las últimas décadas, y estoy pensando a partir de Stonewall, de la revuelta de Stonewall, en donde la identidad gay se convierte en una identidad politizada, es allí en donde se puede ya empezar a hablar de una literatura gay con un sentido político, ya no solo estético. Y entonces, los historiadores serían muy escrupulosos en estas cuestiones de los significados históricos de las palabras, porque las palabras no son ingenuas, cambian a lo largo del tiempo. Sí que un lector que se acerca a disfrutar la literatura puede darle el sentido que quiera y puede significarle en su experiencia lectora lo que quiera para sí, ¿no? Entonces, también reivindicamos esa posibilidad de encontrar literatura gay donde no necesariamente la habría, ¿no?
A ver, tenemos un momentito antes de irnos al corte. No, no es cierto. Ya no tenemos un momentito antes de irnos al corte. Vamos a hacer el corte y regresamos en unos momentos. Esto es La Hilacha Voladora. No se vaya. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Ernesto Recién-Soiquión y con César Cañedo, ambos estudiosos de las letras hispánicas y coordinadores del Seminario de Literatura Lésbico-Gay, Universidad Nacional Autónoma de México. Bien. Dentro de todo lo que estamos hablando sobre literatura, hay una palabra que surge constantemente y me gustaría que pudiéramos dar una explicación, y es la palabra político. ¿Cuál es la importancia de que haya político? Cuando pensamos en políticos y evidentemente pensamos en los diputados y en el presidente y en los gobernadores y demás. Y en este caso, ¿cuál es la importancia que tiene de la política dentro de la literatura, bueno, dentro de la literatura?
Tiene que ver con, de alguna manera, un compromiso que asume una persona por agenciarse desde esta identidad que se asume distinta, que es lo gay, lo lésbico, lo trans, porque digamos que uno puede pasar una vida sin que eso importe, ¿no? De hecho, se nos dice mucho, para mí, yo soy gay como ser
negro.
Ser alto o bajo.
Ajá, como ser bajo, como que me gusta la cualquier refresco, un tipo de música.
Sí. Prefiero la comida china y la comida mexicana, ¿no?
Sí, y la verdad es que este compromiso político implica trascender ese nivel para que esta identidad tenga impacto en tus actos sociales, ¿no? Con un compromiso asumido desde visibilizar para volverlo mucho más digno. Es decir, este contacto con asumirte algo hace que el otro te pueda reconocer desde ahí. Uh-huh, y desde uh-huh. este reconocimiento es que la identidad se vuelve digna y alcanza dignidad, ¿no? Y esa es la lucha que se hace cuando se politiza o se piensa una identidad politizada, con el hecho de hacerlo evidente, con el hecho de que esté integrado a todos los ámbitos de tu vida y que pueda salir sin que tengas que ocultarlo o sin que haya concesiones, ¿no? Sino uh-huh. que es una defensa de esta identidad. Y en literatura es lo que vemos también, que esta literatura no hace concesiones con la identidad, sino que la expresa tal cual el autor lo está viviendo, lo está experimentando, tal cual las realidades sociales están llegando al mundo, ¿no? La llegada del VIH y la pandemia del SIDA implicó un trabajo también desde la literatura, desde el arte, por darle reconocimiento, por darle voz a las vivencias, a la muerte, a la masacre, para que sea visible y para que el mundo pueda decir esto, culpar a los homosexuales de un mal que envía Dios, pues no es la manera, no es la manera de ver, de organizar esta realidad social atroz, sino que hay que volverla digna desde, muchas veces desde lo simbólico, que es el arte en general y la literatura en particular.
Uh-huh. Bien lo dice César. Cuando hablamos de una literatura con un contenido político, estamos recuperando esta máxima feminista que dice que lo personal es político. Entonces, si tu deseo homoerótico, tu deseo lésbico, tu deseo trans forman parte de tu personalidad intrínseca y constituyen algo íntimo y personal de tu constitución como persona, es válido y además es muy significativo que se pueda expresar esto y representar en la literatura. Entonces, esto personal se vuelve político al ser puesto en palabras, al ser visible. Lo que comentaba César, la visibilidad en la literatura, el hecho de poder decir esta es una literatura gay o esta es una novela lésbica o esta es una poesía trans, la palabra le da una visibilidad que rompe con el silencio, y el silencio es uno de nuestros grandes enemigos a vencer. Porque el silencio significa el closet, significa la no existencia en el mundo, en el universo de lo simbólico, y por eso las palabras, estas palabras con un contenido político, al ser visibles, pueden permitir a un lector o a una lectora que se encuentra con estos libros poder identificarse o poder cuestionarse sus actitudes hacia estas personas. Entonces eso le cambia las experiencias personales y es muy significativo.
Es muy interesante. He visto esto como un plano general. Ahora vámonos a hacer política directamente y personalmente, uh-huh. porque lo personal es político. ¿Cuáles serían sus autores favoritos?
Bueno, a mí me queda muy claro que uno de ellos es el cronista Salvador Novo, en especial con su obra La Estatua de Sal, sus memorias homoeróticas, en donde Novo recupera el cúmulo de experiencias y relaciones con sus amigos y con otros hombres a los que amó, sus choferes, amados, y esta obra de memorias, la estatua de sal, nos permite recrear un mundo homoerótico de la Ciudad de México, que de otra manera nos sería muy difícil conocer ese mundo de los homosexuales, a lo largo del siglo XX, es un mundo que no voy a poder recuperar muy bien a través de las palabras. Otro de mis autores predilectos mexicanos es José Joaquín Blanco, en especial con su crónica manifiesto Ojos que da pánico soñar, en donde lanza una tesis que resultó ser profética para el momento del presente. Él afirmaba en la década de los 70 que la homosexualidad iba a ser absorbida por el mercado, se iba a hablar de un mercado rosa, y que los homosexuales, que en esas décadas estaban sufriendo discriminación, persecución y razias, extorsiones por parte de la policía, al final iban a ser aceptados por la sociedad, pero en una aceptación no por la dignidad de sus personas, sino por el hecho de su poder económico. Es decir, el dinero rosa les iba a dar un espacio en la sociedad, y esa tesis de José Joaquín Blanco a la postre se ha quedado comprobada con un consumo que en la Ciudad de México podemos ver en los bares y en los negocios de la zona rosa. Otro de mis autores favoritos sería Luis Zapata, con su novela El vampiro de la colonia Roma, que es la novela gay que ya le da a la homosexualidad un espacio significativo en la literatura mexicana, y que ve a los personajes gays desenfadados, viviendo una vida de placeres y desventuras en la sociedad. Y por último, otro autor que mencionaría sería el autor español Luis Antonio de Villena, que todavía vive, escribe, y es un hombre culto, y no solo culto, sino también provocador, uno de los últimos malditos, que goza de recuperar una tradición gay que él sí la rastrea en la tradición clásica, y que a mí me resulta un autor en mi constelación personal de mis favoritos.
Al recuento de Ernesto, de nuestros mexicanos que nos dieron patria jota literaria, yo agrego, es decir, además del gran Novo, a quien admiro mucho también, sobre todo, además de la estatua de sal, pues por sus poemas humorísticos, satíricos, increíbles, además de Luis Zapata y de José Joaquín Blanco, mi favorito de nuestros autores mexicanos es el poeta Abigail Bojórquez, poeta sonorense de Caborca, que fue de los primeros, si no el primero, en hablar del amor homosexual desde la dignidad y desde el orgullo, ¿no? Digo lo que amo, un poemario temprano de los 70, y quien hasta 1996 es publicado, pero antes pues SIDA, que es un poemario contundente que habla de las realidades del SIDA, gana primero un concurso convocado por CONACIDA para este asunto de visibilizar y dar dignidad a la problemática de la pandemia. El poemario no es publicado en su momento, es publicado hasta 1996 en una edición pequeña, es decir, con Abigail Bojórquez asistimos a otro asunto que se da cuando se vive desde lo político, que la lucha es constante y es en todos los frentes, ¿no? Hay que luchar contra la censura, contra el ninguneo, contra el considerar que escribes cosas simples o livianas porque estás joteando en tu literatura o tal, o en tus actos o en tu academia, ¿no? Tenemos que luchar también contra gente que nos dice que lo que hacemos pues es algo menor, que la literatura hay que verle nada más pues la belleza, lo estético y no la parte sexual o afectiva. Abigail Bojórquez se enfrentó a todo eso y encarnó una poesía muy comprometida pues con lo que él es, con lo que él representa en, en Poesía lo dice, ¿no? Lo dice tal cual en un poema, porque si no lo digo yo, poeta de mi hora y de mi tiempo, se me vendría bajo el alma de vergüenza por haberme callado, ¿no? Esto que menciona Ernesto de romper el silencio, de darle dignidad a los homosexuales después de que son señalados con el dedo flamígero de la sociedad y de Dios como los culpables del SIDA y después que el mundo se da cuenta de que pues no era cierto, ¿no? Con pruebas médicas y científicas, Abigail Bojorquez dice, no es posible que el mundo otra vez haya decidido condenar a los más débiles nada más porque les gusta gozar y les gusta que les den por atrás. Y además Abigail Bojorquez pues tiene mucho juego con el lenguaje, creaciones léxicas, humor, mezcla de canciones, de códigos y todo el tiempo igual muy festivo, muy orgulloso, que eso resuena mucho también en la manera en que yo escribo poesía.
Además, bueno, yo de hecho conocía la poesía de Abigail Bojorquez. Lo que no sé es qué tanto está publicado.
Es curioso, Abigail Bojorquez es de esos autores que tiene lectores, pero sus lectores no tenían hasta hace pocos años los libros de Abigail, porque como bien dice César, fue un autor que dentro del canon literario y los grupos y capillas literarias del momento, fue ninguneado y no bien recibido en ciertos cenáculos. Entonces, la obra de Abigail en vida se publicó en ediciones reducidas para un grupo de amigos y conocedores de esa voz poética impresionante. Afortunadamente, en los últimos años, una labor de recuperación desde la academia por parte del investigador Gerardo Bustamante ha ido dando a conocer a los lectores de Abigail esa obra poética y la obra dramática de Bojorquez. Recientemente, en este año que se está cumpliendo un aniversario más de Abigail Bojorquez, se publica la obra reunida, la obra poética reunida por parte del Instituto de Cultura Sonorense, y además están poemarios que han aparecido bajo el sello de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, poco a poco, los lectores de Abigail están teniendo la posibilidad de tener sus libros, que eso es una alegría.
Sí, ya este año, ya con este trabajo de publicar la poesía reunida, pues se completa un momento importante para la poesía de Abigail, que es que ya puede llegar a una gran cantidad de lectores.
Uh-huh. Cosa que además es bastante bastante bueno, porque creo que es a mí siempre me gustó mucho lo que él escribía, ¿no? Pero también me tocó, pequeño paréntesis, me tocó conocerlo justamente a partir de un grupo muy selecto de personas que fueron de alguna manera conocidos o allegados, que tenían un papelito y una servilleta con la transcripción del poema, porque no había o una fotocopia de aquellas fotocopias que se lavaban con el tiempo, ¿no? Porque no había manera, ¿no? Uh-huh. ¿Autoras lesbianas?
Sí, bueno, tenemos en nuestro canon lésbico en construcción la obra importante de Rosa María Rofiel, su novela Amora, y la segunda novela lésbica escrita por una autora judía mexicana que firmó con el seudónimo de Sara Levy Calderón. Esta novela se titula Dos Mujeres. Será nuestra lectura de la siguiente sesión del Seminario de Literatura Lésbica Gay, que tendremos el próximo miércoles 11 de mayo. Esta novela de dos mujeres aborda la vida lésbica de dos judías en México que recorren el país y hacen un viaje a Michoacán y luego regresan a la capital, y una de ellas está casada con un hombre e incluso tiene hijos, pero están dispuestas a vivir hasta sus últimas consecuencias su amor lésbico. También entre nuestras autoras mencionaríamos a Reina Barrera, quien tiene una novela dedicada a su esposa titulada Sandra Secreta Amor, y probablemente es una de nuestras mejores poetas lesbianas en activo.
Sí, también nuestras queridas Artemisa Telles, que tiene una novela reciente, Crema de Vainilla, un libro de cuentos más reciente de este año, Crema de Vainilla es de hace 2 años, Fotografías Instantáneas es un libro de cuentos y tiene mucha poesía. Artemisa es una de las propuestas que busca cambiar los modelos y los estereotipos de lo lésbico al incluir temáticas como la violencia, el sadomasoquismo, relaciones lésbicas que buscan ser más de la cotidianidad, ya no en este asunto de ideal de dos mujeres bellas, jóvenes, ricas, ¿no? Como fue importante en su momento enunciar, porque había que enunciarlo desde donde uno es, pero ahora hay que, la militancia lésbica implica jugar con otros moldes, ¿no? Otra de nuestras autoras es Elena Madrigal, que escribe ficciones mínimas, cuentos brevísimos, donde también juega con el humor, con la parodia, con las representaciones lésbicas diversas, ¿no? Más allá de los estereotipos de los roles también que se dan, entre la butch y la femme, sino la subversión de esos mismos roles y el cuestionamiento desde ahí.
Ahora, estamos hablando de gays y lesbianas. ¿Tenemos alguna cuestión de literatura trans, por ejemplo, alguna cuestión como más queer, tenemos alguna cuestión más, en algún otro sentido?
Bueno, es curiosa la situación de la literatura trans, incluso ya no hablar de la literatura bisexual, que como decíamos al principio, nuestros corpus están en construcción, es decir, apenas se están produciendo y escribiendo esas obras. Del lado de la literatura trans, por la misma condición de las personas trans que durante mucho tiempo sufrieron discriminación, estigmatización y toda clase de repudios, es significativo que esta literatura tiene un carácter muy testimonial. Es decir, sus autores están buscando hablar desde la experiencia personal, casi desde la denuncia y el testimonio, de dar cuenta de la serie de discriminaciones que padecieron. Y la obra que tiene un trabajo más cuidado en el lenguaje, pero que tiene esta impronta del testimonio, sería Carta a mi padre, de la activista trans Irina Echeverría Layevska, que de una manera descarnada cuenta la discriminación que sufrió por parte de su padre, pero también con valentía reivindica su vivencia trans y su dignidad como persona. También la literatura trans, y como hemos dicho anteriormente, no es necesariamente la que autores trans escriban, sino la puede escribir cualquier persona que decida contar esta experiencia. En la actualidad, un autor de literatura infantil y juvenil, Javier Malpica, ha escrito el libro Diario para Nina, que es la vida de una niña trans que vive su transición de ser hombre a mujer y que le permite a los lectores de temprana edad poderse acercar a estas experiencias que siempre han estado latentes en la vida social, pero que es a partir de la literatura que se pueden representar y visibilizar. Esos serían algunos de las obras.
Sí, también complementando con lo que menciona Ernesto, quizá la novela de Enrique Serna, Fruta Verde, donde explora la bisexualidad del personaje principal, ¿no? Con ciertos guiños autobiográficos también, y con una propuesta que se acerca a esta exploración de otras identidades y otras realidades. En cuanto a la literatura trans, pienso que que las voces ya están llegando, ¿no? Que ya habrá más, es decir, no significa que todo el trabajo testimonial no sirva, ¿no? Sino que vendrá otros trabajos en cuanto a cuentos, en cuanto a poesías, ¿no? En nuestro seminario tenemos una voz muy valiosa que pensamos que podrá ponerse a escribir, ¿no? Si le da la gana también, depende de cada quien, claro. Pero ha escrito cosas maravillosas. Porque en nuestro seminario tenemos una parte que es un taller de creación literaria, entonces tallereamos textos. Tenemos a un chico trans que escribe increíble, ¿no? Ya están esas voces ahí inquietas.
Pues será muy interesante echar un ojo o un oído a este trabajo que se está haciendo. Se nos fue el tiempo. Se nos fue, ahora sí, lo siento.
Sí.
Queda material, creo yo, suficiente para hacer otro programa y mucho más, porque no hemos tocado muchísimos temas, pero por hoy, pues ha sido todo. Quiero agradecerles a Ernesto Reséndiz Oiquión y a César Cañedo su presencia, su valiosísima aportación y su disposición a, en esta tarde calurosa, hacer esta pregrabación para que pueda escucharse a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Esto fue La Hilacha Voladora y que tenga usted muy buenas noches.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.